Bueno, primero que nada, quería agradecer a Alejandro por convocarme a semejante honor, a Fernando, que es un viejo y querido amigo, por haber venido hasta acá, porque él vive en Buenos Aires. Y bueno, y hacer un breve comentario sobre el libro, ¿no? Y charlar un poco con Alejandro, un poco esa es la idea. Hoy yo empezaba... acá una especie de ayuda a memoria, ¿eh? Así que no se asusten, porque no es que voy a leer todo esto. Pero bueno, el libro este en realidad fue editado en 2005, y resulta de un premio que ganó Alejandro en España, en Guadalajara, ¿no?
En Guadalajara.
En Guadalajara.
A 20 kilómetros de Madrid.
Claro, no en México. Y bueno, entonces yo empecé a mirar el libro, lo tengo hace bastante, por suerte, obviamente ahora hace ya como 2 meses que lo vengo viendo. Y bueno, y digo, claro, se editó en 2005, el premio de 2004, se llama La Otra Ciudad. Evidentemente, digo, las fotos deben ser de finales del siglo XX. Empiezo a mirar las fotos y veo que los autos, la ropa... Hay un fragmento de un cartel de una película del año 91. Hay una plaquita por ahí de alguien que murió en el 96. Hay una foto de Telaraña, un cabaret rosarino que nada, estaba cuando yo era chico, me acuerdo. Así que digo, bueno, las fotos, todas estas fotos corroboran esta suposición mía que eran fotos de fines del siglo XX. Son 35 fotos. Hoy contaba Alejandro que él en el concurso, creo que eran 6, ¿no? ¿Presentaste?
Era una colección de 6 fotografías, que era la convocatoria que había hecho la Agrupación Fotográfica de Guadalajara. Yo estaba buscando algo para exponer ese material en Madrid y no lo conseguía. Y fui a la Real Sociedad Fotográfica, me convocaron y me dijeron, hay un concurso, a ver, ¿te quieres venir?
Sí. Buenísimo.
Y me lo dieron.
Buenísimo. Y entonces, ahí con ese premio, pero igual vos tenías 200 fotos, ¿no?
Sí, tenía algunas más.
Algunas más. Sí, algunas más. Porque el trabajo de edición es un tema también, ¿no? Con la fotografía.
Yo le dije al editor que tenía, sí, 200 fotografías, pero le dije que podíamos imprimir el libro con 100, que eran suficientes, claro. Porque yo no podía bajar de tantas, para mí eran todas muy buenas.
Claro,
entonces
claro.
Entonces me dijo, era el 50 aniversario de la Asociación Fotográfica y le estaban dando un premio importante, digamos, o sea, estaba claro. Bien ubicado ese premio. Y me dijo, mire... Yo no sé por qué, si a lo largo de 49 ediciones todos los fotógrafos publicaron un libro con 35 fotos, claro. Usted va a publicar 100.
Claro,
y
tenía
bueno,
razón.
Me ayudó para la parte de la selección, que es muy complicada. Es como una especie de destilado.
Sí, exactamente.
Es una cosa muy potente, digamos, el destilado. Y entonces, bueno, eso me ayudó.
Eso ayuda mucho. El libro decía, son 35 fotos. Tiene un breve texto muy lindo de Miguel Roig. Y hay un par de escritos más que completan el libro, pero en general, digamos, es un libro de imágenes. Yo hoy comentaba con Alejandro, digo, puedo adivinar que las ciudades son Madrid y Rosario. Uno tiene el ojo entrenado, qué sé yo, yo me fijo hasta en la vereda, digamos, en la baldosa. Digo, esta baldosa no es rosarina.
Un arquitecto.
Y... Lo que no sabía era si había otra ciudad más, y no, Alejandro después me confirmó que no, que eran solamente Madrid y Rosario, y él me contaba que, claro, cuando estaba en Madrid extrañaba Rosario, y cuando está en Rosario extraña Madrid, ¿no?
Sí.
Y yo me acordé de la canción de Charly García, que dice, ¿por qué tengo que ir tan lejos para estar acá?
Ah, está bien eso. No lo había pensado. Está claro. Bien. Sí, claro. Sí, está bien.
Esa frase de una canción de Charlie.
Efectivamente, sí, sí. Sí, es muy cierto.
Así que, bueno, uno es como en realidad, yo hoy pensaba, a lo mejor la ciudad la tenés vos, la tenés adentro.
Sí, serían dos ciudades que no terminan de ser ni una ni la otra, y es una tercera ciudad en la cual vivo.
Claro.
Es algo, como decíamos hoy, existencial.
Claro,
es solamente como para poder seguir viviendo.
Bueno, si vieron recién el videíto, y ahora están pasando las fotos, está armado con una foto por página, y está bueno porque hay como un diálogo, obviamente, entre ambas fotos. Me imagino que ese es otro laburazo de edición. O sea, primero destilar de 200 fotos a 35, y después pensar cómo armar el par, ¿no?
Sí, las páginas opuestas. El par claro, combinatorio, sí.
Para que haya un diálogo entre las fotos.
Sí.
Y eso es súper rico también.
Sí,
O sea, más allá de la foto en sí, el libro es una obra también. Una
sí,
obra.
Sí.
Y bueno, yo tengo el vicio de la historia. Entonces, antes de mientras preparaba la charla, estuve leyendo. Leyendo a Benjamin, leyendo a Sontag, todos los clásicos, a Barthes. Y encontré un texto de Walter Benjamin que se llama Breve Historia de la Fotografía, y donde él, digamos, transcribe un párrafo de un diario de Múnich que él define como un periodicucho chauvinista. Tremendo. El artículo es de 1840, la fotografía nace ahí.
1839.
Claro, 10 minutos antes. Y el tipo dice, pretender fijar fugaces espejismos no solo es cosa imposible, sino que el mero deseo de proponérselo ya es una blasfemia. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y ninguna máquina humana puede fijar la imagen divina. A lo sumo un artista entusiasta, exaltado por una inspiración celestial, podrá atreverse a reproducir, sin ayuda de máquina alguna, los rasgos divinos del hombre.
¡Pah! El espejo con memoria.
Claro, tremendo, el señor. Sí, sí. Y yo digo, bueno, estaba defendiendo la pintura, ¿viste?
Sí.
Porque, claro, venía a desbancar, digamos, la pintura como registro, digo yo. Nacía la fotografía, esta nueva disciplina, y la pintura ya no tenía sentido imitar a la naturaleza.
Claro.
Y, bueno, de ahí en más todos sabemos que la pintura empezaría un camino que llegaría a la abstracción o al expresionismo, porque ya la pintura no sería más como el mundo es, sino como lo ven los artistas, ¿no?
Exacto.
Eso es.
Exacto.
Bueno, es bastante clásico.
La fotografía liberó a la pintura de la reproducción.
Exactamente. Y la fotografía en realidad emprendería su historia como herramienta de registro. Retratos, investigaciones científicas, fotoperiodismo, microscopios, telescopios usados a cámara, fotografía forense, corresponsales de guerra, bueno, etc., ¿no? Y de alguna forma se afirma un papel objetivo de este nuevo arte, pero bueno, todos sabemos que ese papel objetivo no es tal, y eso en realidad deberíamos dejarlo para otra charla porque es larguísima. Y en este sentido, entre lo objetivo y lo subjetivo y qué sé yo, digo, bueno, ¿qué es lo que me fascina de esta fotografía? En realidad es la falta de objetividad, ¿no? O sea, son fotos que están disparadas desde la subjetividad y desde la sensibilidad, ¿no? Porque hay que descubrir ese encuadre rápido, hay que estar en la calle y ver ese momento fugaz y azaroso, ¿no? Con una escena que uno nada, va caminando y la encuentra, y tiene que tener como la sensibilidad para descubrirla y producir el hecho fotográfico. A mí me parece que es como una intuición eso, ¿no? Es una cuestión intuitiva. Obviamente hay un ojo educado, pero ahí también hay una intuición educada, refinada, yo hoy decía casi destilada.
Sí.
Y si pensamos, en realidad hay muchos fotógrafos que trabajan así.
La fotografía de calle, lo que se llama street photography.
Pero, hoy hablamos.
Bueno, empecé con eso, empecé a hacer fotografías en la calle, tanto en Rosario como en Madrid, pero notaba que la gente que yo fotografiaba no me interpelaba, no podía yo relacionarme con ella.
Claro.
Entonces empecé a fotografiar la ciudad desnuda, ¿no? O sea, la ciudad pelada, digamos, con todas sus experiencias. La fotografía de la gente no necesitaba, no podía estar ahí. La ciudad se transforma en un protagonista.
Exactamente. Entonces yo repasaba un poco la historia de la fotografía y decía, bueno, Duhano, Bubat, Cartier-Bresson, Fanjo, Robert Frank, todos grandes fotógrafos, que hacen un poco lo que hace Alejandro, ¿no? Van cámara en mano por la ciudad.
Salvando la distancia. Para ver con la comparación.
Bueno,
está bien. ¿Por qué? Es una licencia poética.
Claro.
Una licencia de arquitecto entusiasta. Te lo agradezco muchísimo. Pusiste cada
nombre.
¿Qué nombre? Robert Frank, Cartier-Bresson, madre mía.
Pero bueno, lo que yo me preguntaba entonces, ¿qué diferencia la foto de Alejandro de esos fotógrafos? Pero. Y en ese texto de Benjamin tiene otra frase que es preciosa, que dice, la más exacta de las técnicas puede conferir a sus productos un valor mágico.
Cierto.
Es una frase hermosa y es casi, si quiere, un oxímoron, porque dice, la más exacta de las técnicas produce un objeto mágico. Entonces, ¿cómo?
No. No, es la mirada, en realidad.
Claro, exactamente. Es la mirada. Sí. ¿No?
Sí.
¿Qué es lo que hace mágica a la foto de Alejandro? Digo yo. Y me parece que, en realidad, si ustedes están viendo las fotos acá, lo que las hace mágicas es que Alejandro no fotografía lo que está sucediendo, sino lo que ya sucedió. Él fotografía con destellos, con sombras, con rastros, fotografía lo efímero, lo transitorio, lo incompleto, lo eventual, y lo que me parece que es una de las cosas más ricas es que deja librada a la imaginación del espectador el completamiento de la foto. Porque te muestra un pedacito, ¿viste? Te muestra un pie, una sombra. Entonces, el que completa la imagen es el espectador, el que termina de completarlo.
Sí.
Y hoy me acordaba también de una escultura de Bernini, aquel gran escultor y arquitecto italiano del barroco, cuyo, digamos, el arte barroco, que es un arte dinámico y asociado al movimiento, en general muestra eso, ¿no? El movimiento, y muestra el instante antes de que ocurra algo, ¿no? Por eso, en esta escultura de Bernini, David está con el cuerpo contorsionado y un gesto así reconcentrado, en el instante justo antes de lanzar la piedra que derribaría a Goliat.
Bueno, el instante preciso de Henri Cartier-Bresson.
Exactamente, sí. Pero es el momento antes.
Momento antes.
Fotos son el momento después.
Ah,
eso es lo que me gusta de mi foto.
Está bien.
Es cuando ya pasó, ¿viste? Cuando
claro.
Decís, quedó el rastro, quedó la huella, quedó el aura, no sé.
Sí, no captura esa atención en la imagen, sino que algo que va quedando.
Exactamente.
Eso me interesa mucho.
Exactamente. Sí. Es como lo que la huella, lo que quedó.
Sí.
Y repasando a Roland Barthes,
la cámara lúcida.
Claro, y el tema este del punctum. Que es
el punctum y el studium.
Que pincha, ¿no? El punctum, sí. Que es lo que pincha.
Sí, el studium sería lo que nuestra cultura nos permite descifrar con elementos que tienen que ver con lo que está ahí, digamos, ¿no? En cambio, el punctum es algo que te agarra de la solapa.
Exactamente.
Y no te suelta. Es algo que es de otro orden. Seguís mirando la fotografía, pero eso es lo que te detiene.
Bueno, entonces yo me preguntaba si el punto de tu foto no es eso exactamente, ¿no? Esto de que
esa sombra, esa huella. Sí, no, lo dejo librado al espectador, porque me parece que me quedo en el momento ese en el cual yo le sugiero al espectador algo. Me parece que lo más importante es la fotografía, por lo menos como lo estoy sintiendo ahora.
Perfecto.
Y como lo sentí en ese momento.
Sí, sí.
Es más importante lo que no nombrás, lo que no mostrás, que lo que estás mostrando.
Claro, claro.
A mí la evidencia no me interesa. Hombre, trabajé un tiempo en fotografía periodística, pero bueno, era porque en la revista Rizario me pedían reportajes y hacía ese tipo de cosas, pero era algo que me permitía fotografiar al entrevistado o que una figura importante, y entonces bueno, lo hacía con solvencia. Pero cuando yo realmente me puse a hacer mi fotografía, yo notaba que no me salía tanto eso. Cuando voy a Madrid no tenía gente para retratar como la tenía acá en Rosario, y empiezo entonces a inventarme en la ciudad cosas, sombras, texturas. Entonces me parece que la ciudad es algo que me dio cosas que a lo mejor fotografiando retratos o personas no me daba.
Claro.
Una cierta ambigüedad, una falta de objetividad en ese sentido,
claro.
¿No? Algo que deje como un misterio, algo que deje como, no sé, cómo expresarlo, para eso están las fotos, pero está bueno hablarlo, digamos, cuando estamos haciendo una presentación de esta característica, que es lo que movió al autor, ¿verdad? Y es en ese registro que me coloco, cada vez más.
Bien, esa es como la magia, entonces.
Sí, podría ser así. Ojalá que así sea así, claro que sí.
Thank you. Qué lujo.
Qué lujazo.
Sí, hoy decíamos con Alejandro que, bueno, que la música de Fernando es urbana, es una música urbana. Ya, por lo menos a nosotros,
¿sí?
Nos remite a la ciudad. Yo le contaba, a mí me pasa eso con Piazzolla. Yo escucho Piazzolla y veo Buenos Aires en blanco y negro. Buenos Aires es de los 60, 70.
Sí, claro.
Y la música de Fer tiene esa cualidad también,
¿no? Esa atmósfera, ¿no? Sí. Ese ambiente.
Así es.
Como Piazzolla, pero bien.
Estamos comparando hoy, viste, así. Cartier-Bresson, Piazzolla, todo.
Y bueno.
Exactamente.
Yo buscaré un ejemplo de la fotografía como para poder guardar estos dos. Sí, sí, está bien. Muy bueno.
Ay, sí. Bueno, siguiendo con
es un hombre de pocas palabras, pero.
Sí, no, cuando te la tira, bueno, te la da. Acá. siguiendo un poco con el libro, sí. Vos decías que vos dejás librado el completamiento al espectador, bárbaro, porque eso es lo que yo sentí también. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? Veía la foto, no, sí. Y no, todo estos días. Entonces pensaba, ¿de quién será esa sombra? ¿Cuándo pasó este señor? Sí. ¿Cómo era su cara? ¿Estaría enojado? ¿Estaría cansado?
Sí.
Y vos hoy me contaste una anécdota muy, sí, muy buena sobre esta sobre foto, esta, que estaría buenísima.
Que la tenés.
Que la tengo. Que,
sí. No, por favor, por favor.
Muchas gracias, porque me obsequió una foto.
Está bien. Como mínimo.
Entonces contanos cómo... Porque bueno, es muy linda la historia de esta foto.
Yo estaba ahí haciendo fotos de sombras y de reflejos y esas cosas que me pasan a mí, que veo la sombra, me gusta, me pongo a hacer la foto para acá, para allá. Entonces buscándole la vuelta, sobre todo en la parte de atrás, en la parte esta donde tiene las rayas, la textura, los coches fuera de foco. Y en realidad lo veo venir caminando de frente, pero con el sobre todo y el sombrero calado hasta las orejas. Y dije, bueno, esta es una foto, aunque yo no la solía hacer porque sería un rostro, rompería por completo el tono, ¿no es cierto? Pero él me parece que me dijo, no me vas a hacer la foto. Me ayudó en realidad.
Te vio venir y...
Sí, no, me dijo, vos no hacés este tipo de foto. Yo te voy a hacer algo que me parece que te va a servir. Y me sirvió.
Claro.
El tipo apuró el paso y yo no lo pude ni enfocar ni nada. No tenía esas cámaras rápidas, una cámara analógica a mano. Entonces el tipo pasó y digo, bueno, pasó. Pero yo digo, no me lo puedo perder esta foto. Y realmente me parece mucho mejor de atrás, porque tiene ese misterio, eso de que vos me estás diciendo recién, ¿cómo será la cara del tipo? Yo no la recuerdo.
Claro.
Yo lo único que veo es una sombra que se va. Por eso está al final del libro, ¿no? Porque claro, cierra todo.
En la foto que se va.
Sí. Sí.
Bueno, y otra cosa que yo veía de tus fotos,
sí,
es que si bien son fotos dinámicas, no están movidas. Por lo menos estas.
Sí, sí, sí.
Están impecables.
Bueno, hay una proliferación ahora de movimiento, incluso claro, con alumnos con los cuales estoy trabajando. Algunos están presentes y sabrán lo que estoy diciendo. Estamos trabajando con el tema ese del movimiento.
Sí,
bueno,
sí,
hay,
sí.
Una, para,
hay una
sola.
Pero sí. Está moviéndose la persona, pero el fondo está.
Eso, muy bien. Está, muy bien, sí, muy bien. Ahí está.
Esta. Claro.
Esta es una foto en la peatonal Córdoba cuando tenía...
Buenísimo,
bueno,
sí,
ustedes los arquitectos me darán un poquito más de letra con respecto al momento, la época, ¿no es cierto? Sí. A mí lo que me sigue molestando, sí, y nunca la retoco porque ya está en el libro, pero es esta línea que está acá abajo, me está molestando. Debería alguna vez tomarme el trabajo de ir a Photoshop, clonarlo y todo lo demás, para dejarla bien, ¿no? Y está un poco desplazada para la izquierda, pero bueno, no importa. Está ahí en el libro, está como cristalizada, ya no se puede hacer más nada.
Ya está ahí.
Bueno, fueron tres rollos de 36. Y no es una foto sola que yo le saque a la persona, sino es un negativo que incluye muchas más personas alrededor y está súper ampliada. Por eso se ve lo que es el ruido, el grano, ¿no? De la fotografía de aquella época.
O sea que hay una triple edición, digamos. Pero hay fotos que son más grandes, que vos editaste primero,
sí,
encuadrándola la foto,
sí,
después las editaste cuando elegiste las 200 fotos y después editaste cuando las ordenaste en el
Exactamente.
Libro.
Y es la única que tiene ese proceso, porque bueno, ya sabés que Cartier-Bresson decía que había que usar toda la imagen completa e incluso dejaba las perforaciones y dejaba los bordes del negativo para que veamos que realmente era la toma directa de lo que él había hecho. Y esa lógica la seguí durante mucho tiempo. Claro. Fui un alumno directo de Cartier-Bresson, pero no me salía como Cartier-Bresson. O sea, no era fácil. Entonces, no se puede. Entonces, hacé tus fotos, Alejandro, y listo. No te fijes en otras cuestiones. Primero, bueno, hay que tener referencias, procurar llegar a esa altura. Cuando no lo conseguís, volvés a hacer y realmente empezás a fotografiar lo que estás sintiendo. En este caso dije, ¿por qué no la sombra esta que va pasando a esta mujer?
Claro.
Y entonces, por única vez, hice una ampliación muy grande. Y ya está. Ahí está. Se la banca.
Pero tampoco respetás la regla de los tercios ni los horizontes horizontales.
No.
sea, y hay contraluces violentos, perspectiva forzada, encuadres que no encuadran. Está todo mal.
Está todo mal, sí. Es una maravilla hacer todo mal.
Está todo bien.
Las reglas están para romperlas.
Sí, pero claro,
primero
obviamente.
Para conocerlas y luego para romperlas.
Claro.
Crear tus propias reglas. No quiere decir que yo las haya creado todavía, pero estoy en ese trámite. Sí. Hay que romperlas las reglas, pero romperlas bien, con criterio.
Y eso, por eso son bellas las fotos. Justamente, porque todas las reglas están rotas y porque aparte nos plantea preguntas y no las responde.
Por supuesto. Respuestas no tengo.
Claro, exactamente.
Ninguna.
Eso es lo bueno. El arte es lo que incomoda.
Exactamente.
No es arte.
Claro.
Por eso estas fotos no son un registro, sino que son arte, justamente.
Bueno, está bien. Si usted lo dice, está bien. Bárbaro. Muy bien.
la música de Fernando encuadra dentro de los paisajes sonoros, ¿no? O sea,
Travi. Travi.
Todos los sordos. Eso.
Los sordos, muy bueno. Y un poco de humor, sí, sí, esto es fundamental. Sí, sí.
Yo quería hablar de esa foto.
¿Cuál?
La de la. La de la tapa.
La tapa.
Sí.
Uy, esto.
Porque ahí hay otro truco.
Sí, hay muchos trucos, claro. Pero este es el más evidente, sí.
Claro.
Sí, ¿qué pasó acá?
También, ¿no? Esa tiene otra vuelta de tuerca.
Y sí, de eso
otra
se trata.
Otra edición más.
La otra edición.
Claro, la otra edición. La otra Ay, perdón, estoy lejos de Retán porque me voy lejos.
No, estaba haciendo la foto de siempre, de la sombra. Yo era muy monotemático, digamos, pero la realidad me va como aportando cosas. Y otra de las cosas que yo trato de transmitirle a la gente que trabaja conmigo, que uno tiene que estar atento, digamos. Es en mi interior que busco las fotografías cuando con la cámara en la mano paseo la vista por fuera. Puedo solidificar ese mundo de fantasmas cuando encuentro algo que tiene resonancias en mí. En Sergio Larraín, fotógrafo chileno, que bueno, que también puede estar a la altura de todas estas personas que estuvimos tratando
totalmente
esta noche. Entonces, bueno, yo estoy fotografiando la vereda, la alcantarilla, y eso es para que los coches no aparquen arriba de la vereda. En aquella época se usaba eso, que usaban, ponían los coches encima. Entonces, simplemente era ese juego. Pero ¿qué pasa? Como estaba con el trípode y estaba ya como, bueno, ya había sacado varias y ninguna me convencía, cuando pasa este señor disparo como, me pasa lo mismo en esta como con la del Lumière. ¿Viste que la del Lumière está la gente?
Sí.
Hay otra que está movida, sí. Ahora me hiciste acordar, ahora vamos a ver. Entonces, este señor es como que, ¿quién será este señor? ¿Qué estará haciendo en este mismo momento este señor que dio esta fotografía que fue la portada del libro? Eso es muy interesante.
Y es un contrapicado, pero al revés. O
sea, claro, no, porque sí, pero después, no lo puedo dar vuelta acá, claro. Pero la fotografía está planteada al revés. O sea, claro. La fotografía está tomada de manera tal de que está todo girado. O sea, está el plano abatido a propósito, pero la fotografía es exactamente al revés. Y me pareció que en la otra ciudad, que es una ciudad de estas características tan fantásticas, ¿no? Tan en el orden de lo que no está bien, digamos, está todo. Estaba bueno que las sombras, que no caminen personas, que las sombras caminen por ahí, sí, como esa especie al revés. Lo que ustedes encontraron en el título de la mirada, el reverso de la mirada está en esta fotografía. En cuanto a la otra, está más atrás,
sí.
Esto es simplemente una fotografía que me encargaron del cine Lumière y nada más. Pero tenía un carrete de la. Bueno, tu padre tenía una Rolleiflex, me
claro,
contabas hoy.
Sí, sí.
Bueno, esta era otra cámara 6x6, pero Hasselblad. Y saca cuadradas, digamos. Sí. Entonces yo tenía. El rollo venía de 12 y había sacado 11 y me quedaba una. Y digo, vamos a esperar a ver qué pasa.
Porque encima son caras esas.
Carísimo. Sí. Y ahora mucho más. Entonces digo, bueno, voy a esperar a ver qué. Y pasaron estas dos personas. Y yo disparé como diciendo, bueno, esto, vamos para tirar. ¿Viste cuando dice, voy a terminar el rollo? Y mira qué foto que apareció. Hermosa. Digamos, una cosa que son fantasmas y que no tiene absolutamente nada que ver con mi intención. Estaban
claro.
Ahí.
Pasaron por ahí. Y esto que tenía la foto analógica de esperar, ¿no? Esperar. Uno saca la foto y no sabe cómo salió. Esperar. Hasta que no la revelás.
Exactamente.
A mí me pasó, una vez nos fuimos de viaje, estuvimos de viaje un tiempo largo, y yo saqué, qué sé yo, 36 rollos,
36.
Color, sí, y 8 blanco y negro, ponele. Y después, claro, tardé 2 años en revelarlo,
y sí.
Obviamente.
Y sí.
Y me acuerdo de una foto que quería saber cómo habrá salido, una foto que saqué en un momento que estaba nevando y con una exposición de un segundo.
Claro.
Sin trípode. Y nada, tuve que esperar como 6 meses para saber cómo había salido esa foto.
Claro, claro.
Y aparte no sabía cuál rollo era. O sea, yo llevaba un rollo y decía, claro. ¿Será este?
No. El del laboratorio te llamaba y te decía, ¿cuándo me va a traer la foto para revelar? Sí. Yo la voy a descubrir.
Bueno, claro, así que esto que uno va a sacar la foto y la ve inmediatamente.
Claro, no, tiene eso, tiene una cosa práctica para enseñar y aprender fotografía, sí, porque es muy rápido, se ve el resultado y ya se. Pero en cuanto a la magia que buscamos, no, claramente. La fotografía analógica es otra cosa, sí.
Eso, qué sé yo. Sí. Son otros medios y son igualmente válidos, pero. Sí. El tema es no descartar lo otro.
No. Puede haber una fusión, desde luego. Sí. ¿No? Debe haberla una fusión entre ambas. Ya lo hay. Un híbrido, como se llama, ¿no?
Tal cual, exactamente. Bueno, no sé si Fer quiere tocar. No sé si vos querés decir algo
tocar
más.
Algo. ¿Tocar algo? Entonces, yo puedo, traje algo para tocar. Es una broma. Respeto total. No.
Volviendo al tema este de, de los tiempos.
Sí.
Porque todas estas fotos lo que tienen de diferente a lo que se hace ahora es justamente que son todas fotos analógicas y que requieren también laboratorio, que es sí. otra instancia más donde sí. uno decide el contraste, sí. Qué zonas quedan más iluminadas, qué zonas quedan más sí. oscuras.
Sí.
Cosa que yo realmente conozco muy, pero muy, muy de costadito.
Está bien, lo que hacíamos en el laboratorio era cuando copiábamos con el negativo en la ampliadora, si una parte de la luz no llegaba bien, le teníamos que hacer una tapada, una reserva. Hay algunas que tienen eso, claro, por supuesto. Hoy se hace con el Photoshop.
Claro.
Photoshop lo que hace también es aplicar esas técnicas de analógico a lo digital, obviamente. O sea, siempre estuvo la cuestión luego de editar. Bueno, no soy muy amigo. Cuando hay una cosa que me molesta como esto, que y no lo hice, o sea, no debería decirlo hoy. Me estoy clavando alfileres en los ojos.
Ahí está.
Hay alguien que tendría que recordarme, llamarme, mandarme en WhatsApp. Me dice, Alejandro, ¿cuándo vas a retocar esa puñetera esa raya que está ahí? ¿La ven? Sí. ¿Qué vamos a hacer? En función de la honestidad hay que hacer las cosas como son. Siempre dije, pero claro, el libro está impreso. ¿Qué voy a hacer? ¿Retocarlo uno por uno?
Sí, bueno.
No. En la foto de exposición, sí, porque en la foto de exposición ya la retoco, lo que sea. Pero bueno, no hay exposición.
Bueno, yo te puede ser un negocio, porque vos tocas una por una un libro de artista ya.
Lo firmás
y ya tiene otro precio, ojo.
Tiene usted razón, Candia. No lo había pensado, ¿no es cierto? Muy bueno. ¿Viste? Sí, bajo tu licencia, lo voy a pensar.
Hablamos.
Las fotos intervenidas serían.
Algún Diego para.
Ahí está. Muchas gracias, de verdad. La fotografía, siguiendo con el instante preciso o lo que hay delante, digamos, es preferible respetarla como sea. Pero bueno. Ya que hay gente aquí que trabaja conmigo, yo siempre les estoy diciendo algunas cuestiones, qué sé yo, y después las retocan y se quedan contentos porque quedan mejor, hay algunas correcciones pequeñas que se pueden hacer, pequeñas, claro. Como retocando algo que no estaba ahí, que no querías que esté, y bueno, lo eliminás, lo clonás, pero no mucho más, un poquito de ajuste, de contraste, un laboratorio digital que de alguna manera remede al laboratorio analógico. Que era otra cosa, los efluvios, sí. Como yo lo decía en una presentación de una. Hoy son píxeles que vuelan, ¿no? Pero los efluvios, digamos, que habían en el laboratorio, eso ya no existe más. Los químicos. Bueno, existe, pero en menor medida, ¿no?
Sí, todavía hay gente que saca.
Todavía hay gente que lo hace, sí. Gente joven.
Claro.
Que bueno, ya está harta del mundo digital, a lo mejor, no tan harta, pero quieren investigar y hay nuevos procesos, ¿no es cierto? La cianotipia, son antiguos, sí. Pero que los ponen en funcionamiento en este momento para indagar en nuevas cosas. O sea, estamos con el celular, con las imágenes que van flotando y que a lo mejor, bueno.
Que aparte son impecables, porque si tenés un celular más o menos, las fotos son impecables, tienen una nitidez.
Sí, a veces demasiado. Claro. A veces demasiado.
Por ahí
sí,
se pierde la magia, justamente.
Efectivamente. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, claro.
¿Quieres tocar otro? Me mira Fernando.
Thank you.
Bravo. Bravo.